Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Buen mediodía, amigos. Bienvenidos al programa número 31. ¿Está saliendo todo bien?
¿Sí? Sí.
Programa número 31 de Pasaporte Radio en Radio Universal. Disculpen estos cambios de horario que escapan a nuestras manos. Pero bueno,
aquí estamos, ¿no?
Acá estamos. Les habla Darío Queirolo. Hoy es domingo 7 de noviembre. Sí. Oh, quedan, ¿cuántas semanas quedan para fin de año?
Y 6, 7.
7, 8. Abrazo a todos, un agradecimiento como siempre a todos los oyentes que nos escuchan, con excepción del domingo pasado.
Así es.
Que por el clásico faltamos, Willy, en este viaje de una hora por Uruguay y el mundo. A cargo de los controles, Rafa, y Willy, acá frente a mí. Bienvenido, Willy.
¿Cómo estás, Darío? Aquí estamos. Un domingo más, y bueno, como siempre, ¿no? A través de nuestra página www.pasaportenews.com, ahí está la pestaña podcast, nos estamos acomodando por eso los ruidos, pero bueno, donde podrán escuchar los 30 programas anteriores, y este en un ratito también. Nos encuentran también con el mismo nombre, Pasaporte News, en Facebook, Twitter e Instagram, y en este momento ya estamos transmitiendo en la página de 970 Universal de YouTube, el programa para que todos nos vean.
De YouTube no digas, porque en YouTube no nos quiere. YouTube no nos quiere.
¿Por?
O sale cortado.
Ah, sale cortado. Bueno, no sé. Ahora está, dice Rafa.
¿Sí?
Que está.
¿Está?
Sí, sí.
A veces empezamos 12 minutos más tarde.
Ah, bueno, pero estamos.
Antes, los programas antes y posteriores salen perfectos. Y los nuestros siempre con algún accidente. Así bueno, que YouTube no nos quiere, ¿no? Pero en la web, por supuesto,
sí,
y por radio estamos ahí. Vamos a mencionar con muchísimo gusto
a
nuestros sponsors.
Así es.
Gales, servicios financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, giros a todo el mundo, depósitos bancarios, colectivos, con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este. Gales, servicios financieros, su ventaja.
Nuestro servicio.
Bárbaro. Hotel Holiday Inn Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, muy cómodo, con una piscina cerrada preciosa y con un personal cuya cordialidad te hará regresar
siempre.
Se acaba de reincorporar, que estuvo de licencia, Julio, el histórico Julio en la recepción, Julito.
Qué bueno.
Que lleva 30 años, más de 30 años
qué
trabajando.
Qué bueno, qué bueno. Una buena noticia.
Sí, sí. Cuando esos hoteles tienen personal que dura tanto tiempo,
sí.
Eso es...
Habla bien de ambas partes.
Habla,
¿no?
Bien de ambas partes, exactamente. Es el hotel, que en la parte de recursos humanos valora a los empleados, los empleados se sienten bien. De hecho, en Holiday Inn, casi todos los empleados llevan muchos años trabajando.
Por eso está.
Y eso
es importante.
Por la parte de los huéspedes,
sí.
Que vuelven año tras año tras año,
también.
Son reconocidos. Y, es una de las razones porque se logra la fidelidad.
Exacto.
A un lugar, ¿no? Así que, muy bien.
Y nos falta uno más.
Sí, Remises Premium.
Así
la
es.
Empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. anoten o memorícenlo, porque es tan fácil. 094-999-333, el número del transporte seguro.
Remises Premium.
Qué bien. Bueno, hoy tenemos, como todos los domingos, siempre decimos, la participación de invitados de lujo. Sabés que cuando nosotros hacemos siempre un folleto digital, ¿no?
Sí.
En el cual que lo compartimos anunciando los invitados, uh-huh. Que lo compartimos siempre por las redes sociales. A ver, ¿me están haciendo Rafa?
Sí, ya está todo bien. Está en contacto.
Bárbaro, gracias, Rafa. Y en este se repite, que van con fotografía de los invitados, se repite la fotografía de
Fernando,
de Fernando, de un invitado. Y no fue un error.
No.
Es que Fernando Cambón, estamos hablando, va a tener hoy una doble participación.
Así es.
Como todos los domingos, siempre es el encargado de ese espacio, Pasaporte a la Memoria,
uh-huh.
que a mucha gente le encanta y lo aplaude a ese espacio, en donde recordamos a personas que fueron muy importantes para el turismo de Uruguay. Pero ahora Fernando, además de su Pasaporte a la Memoria, que hoy va a ser recordando y haciendo honor a la memoria de Liliana Echeverrito,
uh-huh.
de representante de las agencias de viajes del interior,
fue una
gran luchadora por la presencia y la importancia, en destacar la importancia de las agencias de viajes del interior. Eso lo va a decir mucho mejor y más ampliado Fernando. Pero también Fernando, vamos a hablar con él, nos va a contar sobre el SCOL.
Así es.
SCOL, que es SKAL. Una organización de muchísimos años, muy importante, vinculada al turismo, por supuesto, a nivel mundial. Y bueno, los que estamos en turismo la conocemos
Saben
muy bien.
Que es, ¿no?
Pero en la audiencia...
Exacto.
Mucha gente de pronto no. Así que nuestro interés en el programa es, además de hablar de destinos,
uh-huh.
Hablar de estos otros temas también para generar, compartir conocimiento con la audiencia y los oyentes.
Eso es un poco la premisa, ¿no? De la radio también, de que la gente en general se entere de cosas, porque si bien es un programa muy nicho, aquí se habla de turismo y gente de turismo, también la gente que está ocasionalmente escuchando tiene, por qué no, otro medio para comunicarnos y para aprender y cosas que a veces está bueno saber de qué estamos hablando más allá de turismo.
Sí. Bueno, ya pasamos el 1 de noviembre.
Así es.
¿No? Fecha uh-huh. que quedará histórica, como que fue una de las fechas claves en la reapertura del turismo
Así
uruguayo,
es.
¿No? Se reabrieron con ciertos requisitos las fronteras a todo el mundo.
Así es.
¿Los requisitos cuáles son? Estar vacunados,
uh-huh.
el PCR.
72 horas.
Hecho dentro de las 72 horas,
uh-huh.
Dentro de ahí, previas al viaje. Si te quedás más de 7 días, segundo uh-huh. PCR a los 7 días, después tenés que completar el formulario ese uh-huh. antes de iniciar el viaje, lo tenés uh-huh. que completar y enviar. Entonces, de eso también quería hablar. Sobre, ahí, por supuesto, esto puede generar alguna, no polémica, sino distintos puntos de vista y opiniones.
Por supuesto.
Mi opinión personal es que los PCR, teniendo en cuenta de que en Uruguay el 75% de la población ya está vacunada, ya estamos vacunados. O sea que tenemos una buena protección, un buen nivel de protección, con vacunas que son reconocidas a nivel mundial, ¿no?
Exacto.
Como Sinovac y Pfizer.
Uh-huh.
Bueno, muy bien. Eso hay que tenerlo en cuenta para que después que diga lo que voy a decir, no me digan, no, pero fíjate en Rusia, el brote este. Bueno, pero en Rusia están con la Sputnik,
claro.
que no tiene el nivel
De eficacia,
uh-huh. Esa es la palabra, gracias Willy, de eficacia que ha demostrado tener Pfizer, uh-huh. ¿no? Ni que hablar sí. Pfizer, y yeah. Sinovac también, que exacto. Sinovac ya fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no, vamos a hablar con ejemplos de lugares en donde se ha aplicado Pfizer y Sinovac, y en donde ya se superó el no solo el 50, el 60, sí. Sino el 70%.
Está demostrado, ¿no?
Ya, entonces ahí nosotros tenemos un buen nivel de, un excelente nivel de protección. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que se deja ingresar solamente a los vacunados, uh-huh. En eso estoy totalmente de acuerdo, eso es impensable, impensable. Hago un paréntesis, en el periódico El País de España salió un artículo muy interesante de un es un escritor, filósofo, que dice que sabiendo que te vas a morir, que está la posibilidad de morirte, aquel que no se vacuna es o un ignorante o un estúpido. Eso lo dice este hombre. Ahora olvidé el apellido. Pero está muy bien.
Después sí, está jugando sí. A la ruleta rusa, ¿no?
Y bueno, entonces dejamos entrar solamente a los vacunados. Y estamos nosotros vacunados. Si después mantenemos que estoy también totalmente de acuerdo en mantener el uso de la mascarilla uh-huh. obligatoria, y que se mantenga un estricto control en los hoteles, que es donde generalmente sí. Se alojan los visitantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con los países que ya están retirando el PCR. El PCR para mí es una barrera, una pequeña barrera para facilitar para incentivar en el incentivo de que nos visiten, mantener el PCR obligatorio, el segundo PCR ni que hablar, incluso el folleto, el formulario este que hay que completar, uh-huh. Que después pasa por tres ministerios, bueno, eso el turista ni se entera, pero lleva todo un proceso. Si se elimina todo eso, se facilita muchísimo la buena disposición del visitante del extranjero a visitar Uruguay por sobre otros destinos que de pronto no lo solicitan. De hecho, fíjate, Perú acaba de anunciar que ya no solicita PCR. Cuba, esta semana, anunció que ya no solicita PCR. Colombia tampoco. España tampoco. Estados Unidos tampoco. Grecia hace tiempo que ya no. En todos tenés que estar vacunado, ¿no?
Sí, sí.
En todos tenés que estar vacunado.
Claro.
Así que sería bueno que el gobierno lo analizara.
Exacto.
La posibilidad de. O que por lo pronto digan, bueno, no, vamos a ver, para no solicitar más el PCR tiene que pasar esto. ¿Qué sería esto? Bueno, que el 90% de la población, no el 75% actual, de la población de Uruguay esté vacunado. No, cuando lleguemos al 90 a eliminar. 12:30.
Así es.
Tenemos en línea, estamos en línea con Andrés.
¿Andrés?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, estamos en línea con Andrés Castellano, operador, empresario de turismo, radicado en Colonia y presidente de la Asociación Departamental de Turismo de Colonia, estuvo hace unos días ahora en Argentina, así que vamos a aprovechar para hablar con él sobre su percepción del estado de ánimo de los argentinos para visitar Uruguay y particularmente en Colonia. Bienvenido, Andrés.
Buen día, Darío. Buen día, Willy. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Muchas gracias.
No sé si me escuchan bien, ¿sí?
Sí.
Perfecto. Sí, estaba escuchando atentamente tus palabras y comparto muchas de ellas. Tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires hace una semana aproximadamente y también tuve la oportunidad de estar en Brasil. Llegué ayer de Brasil, estamos recién llegados a Colonia, así que Tengo como dos campos de visualización que para nosotros son importantísimos, ¿no?
Por supuesto.
Y nos interesa que nos cuentes justamente ambas situaciones. Somos todo oídos para sí, a ver cómo en Buenos Aires creo que fue por temas tuyos particulares, pero en Brasil sí fue tu viaje fue
en Brasil fue por la presentación de Colonia, el destino Colonia en Porto Alegre primero.
Qué bien.
Y después en Gramado con motivo de la Festuris.
Muy bien.
Así que bien, te cuento brevemente. En Buenos Aires, digamos, lo que se visualiza, lo que se percibe es que la gente tiene muchas ganas de salir, que la pandemia, digamos, trajo como algunas necesidades que tal vez nosotros acá no vivimos tanto porque no estuvimos tan encerrados, ¿no? Entonces, creo que Argentina o los argentinos tienen deseos de salir. Y bueno, también tuvieron un cambio radical en los últimos meses, de que no solamente se vacunó bastante con mayor ritmo, sino también que las medidas que se tomaron fueron de mayor libertad de la población. Así bien. Que bienvenida a la apertura de fronteras. Estamos contentos. Para nosotros, yo te escuchaba atentamente, que el 1 de noviembre va a ser un día que quede en la historia. Como aquel día que cerraron las fronteras quedó en la historia, este también va a quedar en la historia, que necesitamos las fronteras abiertas, por supuesto que no a cualquier precio, las cuestiones de salud son prioritarias y nosotros somos muy respetuosos de lo que el país decida en esos términos, pero sí entendemos que, estando las condiciones dadas, necesitamos recibir turistas y para ello hace falta tener las fronteras abiertas. Así que bienvenido. El primer día de operación en el puerto de Colonia ingresaron más de 1.300 personas, así que
mirá,
es importante para nosotros, importante para el país, para Colonia ni hablemos.
No sé si hay estadísticas o hay manera de saberlo, si de estas 1.300, ¿cuántas permanecieron en Colonia y cuántas continuaron hacia el este de Uruguay?
No tenemos ese dato todavía, pero sí tenemos la certeza de que muchos de ellos quedaron, un porcentaje, y que empieza a haber turistas, ¿no? Empieza a haber gente que viene a pasear, se ve este fin de semana mismo con la hotelería y la gastronomía. Justamente esta mañana tuve la oportunidad, el motivo que se corrió una carrera que es el Gran Fondo de Nueva York, que es una hermosa carrera que se hizo en Colonia este año y lanzó esta mañana, largó esta mañana. Justo me encontré con el presidente de la Cámara Gastronómica, con Nicolás Martínez, y me contaba que el viernes por la noche, de 15 mesas, 10 eran turistas.
¡Qué bien!
Así que eso es bueno, y que había turistas argentinos y turistas brasileños. También tenemos el dato de en las bodegas del oeste del departamento, en la zona de Carmelo, que han recibido mucho turismo brasileño, o sea que ya se percibe esa necesidad de viajar, y Colonia está preparado para recibirlo sin dudas, así que bienvenido en las condiciones en las que el país marque desde el punto de vista sanitario, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que ingresen turistas que estén vacunados, y creo que de a poco tenemos que ir hacia la posibilidad de no hacer uso del PCR obligatorio para ingresar, ¿no? Creo que se está trabajando a nivel ministerial. Estuve charlando un poco con Roque Baudián estos días, con motivo compartimos el tiempo ahí en Gramado, así que estuvimos charlando un poco. Brasil no exige el PCR para ingresar. Nosotros ingresamos a Brasil solamente con el certificado de vacunación completo.
Mira.
Sí exige Uruguay, al regreso sí tuvimos que hacer el PCR en Brasil para volver a ingresar a Uruguay.
Por curiosidad, ¿dónde lo hicieron, Andrés, y el costo del PCR?
El costo en Brasil fueron 269 reales, que es algo así como unos
2.000 y algo de pesos.
Sí, 59 dólares.
50, ahí va.
Sí, sí, 50 dólares.
50 dólares.
55 dólares.
Ah, sí. Bien.
¿Qué es lo que vale un PCR en Uruguay mayorista, digamos?
Sí.
No, si uno va... Es lo que pagaban las navieras para ponerlo dentro del pasaje, ¿no? Hasta ahora, que creo que... No sé si siguen con la misma política o lo van a separar, digamos, como... Porque estaba incluido dentro del costo del pasaje para cruzar Argentina, los PCR, porque Argentina además le exigía a Uruguay que los PCR se hicieran en la terminal portuaria y que quien se fuera a hacer el PCR no saliera de la terminal hasta embarcar. No es así en el caso de Uruguay, que Uruguay exige que puedas ingresar con un PCR 72 horas antes del cruce de frontera.
Ah, bien, bien.
Argentina le exigía, que es Argentina. Uruguay le exigía, porque digo, es todo tan dinámico que vamos teniendo informaciones, sí, día por día, ¿no? Sobre, claro, todo Argentina, que cambia bastante rápido, sí, las reglas del juego. De hecho, abrió las fronteras al turismo un mes antes que Uruguay.
Claro, sí. Vamos a Brasil. Le explicamos a la audiencia que cuando Andrés mencionaba Festuris es una de las ferias de turismo más importantes de Brasil, que es la históricamente fue el festival de turismo de Gramado, acá en Río Grande do Sul, ¿no?
Correcto.
Y estos últimos años pasó
a esta sigla
de Festuris. Y Uruguay siempre estuvo presente. Creo que Uruguay está presente desde la primera edición, hace más de 30 años. Uruguay está
33
presente.
Años exactamente.
33. Ah, bien, gracias por la aclaración. Y es importantísimo, ¿no? Es una en Brasil tenés dos ferias. En el sur, Festuris, y después a nivel general en Brasil tenés la World Travel Market Latinoamérica, que se hace en San Pablo. En esas dos ferias Uruguay tiene que estar, y de hecho viene estando hace muchísimos años. Así que qué importante que Colonia haya estado. ¿Y cuál fue tu percepción con respecto al interés de los brasileros por Uruguay y, bueno, y en tu caso por Colonia, ¿no, Andrés?
Mira, la primera decisión que nosotros tomamos es que para nosotros es estratégico el desarrollo turístico con Río Grande do Sul. Para Colonia, para Uruguay, entiendo que para todo Uruguay, y para Colonia es un eje de trabajo específico. Nosotros necesitamos crecer en el sur de Brasil porque, primero, Colonia recibe el 5% de los turistas brasileños que ingresan al Uruguay.
Nada más que el 5%.
Nada más que el 5%.
Sí.
Así que tenemos un debe y una gran posibilidad al mismo tiempo.
Claro, ¿no? Claro.
Solamente sin ingresar más turistas brasileños al Uruguay, nosotros tenemos 95% de los que ya ingresan para ir a buscar. Claro. Sí, exactamente. Sí. Y después tenemos que hacer, incrementar la cantidad de turistas brasileños que ingresan al país, y nosotros queremos que vengan a Colonia. Por lo tanto, nuestra decisión fue, apenas abrieron las fronteras, estar en la Feria Internacional de Gramado, pero además hacer una presentación específica de Destino Colonia en Porto Alegre, donde hicimos un evento en una panadería, un local gastronómico boutique muy lindo en Porto Alegre, y allí pudimos convocar a operadores y prensa. Tuvimos la suerte de que el director nacional de turismo, Roque Baudián, nos acompañó, y fue una misión público-privada que encabezó la Intendencia de Colonia con el director de turismo, Martín de Freitas, y sí, que nosotros desde la Asociación Turística acompañamos con una delegación. Éramos 10 personas en total, y fuimos en transporte terrestre, en una combi, porque los vuelos estaban muy complicados, no había posibilidad de viajar a Porto Alegre en forma directa, había que ir a San Pablo y de, sí, San Pablo bajar de nuevo, sí, así que tomamos la decisión de ir vía terrestre. Creo que la semana próxima ya empiezan a operar los vuelos a Azul, las líneas aéreas Azul empieza a operar los vuelos a Porto Alegre,
bien,
desde Montevideo. Así que fue una excelente jornada, muy linda, el lugar es precioso, convocamos gente, llevamos nuestros productos insignia, llevamos los vinos, llevamos los quesos, las olivas del departamento, aceites de oliva, así que fue una gran presentación, tuvo bastante repercusión en las notas de prensa de todo el estado gaúcho. Al día siguiente por la mañana tuvimos un desayuno de trabajo en Porto Alegre, en el Hotel Sheraton Porto Alegre, donde convocamos a representantes de la Secretaría de Turismo del estado de Río Grande do Sul. Nos acompañó la cónsul argentina en Porto Alegre. También nos visitaron los representantes de los centros tradicionalistas gaúchos, con quienes ya en el 2015 se había hecho un intercambio. Ellos habían venido con la llama criolla acá a Colonia, así que ya había un vínculo, y ahí un dirigente de la asociación, Carlos de Curnex, nos conectó y nos acompañó también en la comitiva. Y bueno, empezamos a trabajar cómo vincularlos nuevamente con los centros tradicionalistas, que solamente en el estado gaúcho tienen 800.000 afiliados, ¿no? O sea, esos son números que se barajan ahí. Y bueno, nosotros visualizamos un área de influencia cercana, dentro de los 1.000 kilómetros de vía terrestre, de más de 12 millones de personas. Entonces, no podemos dejar de prestar atención ahí, no podemos dejar de... Pero además que ellos son los más uruguayos de todos los brasileros.
Sí, o sea, sí,
culturalmente hay mucho vínculo. Te diría que lo que más se separa es el idioma, porque todo lo demás los ves tomando mate, o sea, uh-huh. Hay mucha conexión ahí, y eso hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, porque ellos nos eligen y nosotros los elegimos. Entonces, en ese ida y vuelta tiene que estar la riqueza de lo que necesitamos las dos partes. Perfecto. Por supuesto que en la balanza ellos tienen 12 millones de personas y nosotros mucho menos. Entonces, nosotros con hacer acciones ahí, con fortalecerlas, con sostenerlas en el tiempo y usar la inteligencia, nosotros vamos a poder convocarlos, porque ellos definitivamente nos eligen. Nosotros tenemos que hacerle, primero, venderles nuestro producto y mostrarles que estamos preparados para recibirlos. Y ellos lo van a elegir, no tengo duda de eso.
Andrés, Willy te habla, solo para el cierre de la nota en un minuto, ya que es la segunda participación que tenés en el programa. Recuerdo que hablamos luego de Semana Santa y estábamos casi en el cierre de lo que era la Real de San Carlos, todo lo que estaba proyectado para ese lugar. ¿Cómo viene la obra? Ya en un minuto decinos.
La obra viene bien, la inauguración se va a hacer el día 9 de diciembre, un corrimiento de fecha por presencia del presidente de la República. Ese fin de semana entero la ciudad va a estar de fiesta, va a haber eventos no solamente para conocer la plaza, sino en toda la ciudad. Es un hito en la historia de Colonia del Sacramento y del departamento de Colonia, y para nosotros tiene que ser un traccionador turístico más, tiene que ser por sí solo un peso propio específico muy grande que nos ayude a consolidar una oferta turística en todo el departamento. Yo creo que nosotros estamos en este momento en el departamento de Colonia, en general, la pandemia trajo un quiebre de época, y ese quiebre de época trae oportunidades, como trae las dificultades que trajo, va a traer un montón de oportunidades. Yo creo que nosotros estamos en el camino correcto para aprovechar de la mejor manera, desde el punto de vista turístico, esas oportunidades. Y es un tiempo que no podemos dejar pasar. Así que estamos haciendo todo lo posible y nos va a ir bien, estoy convencido de eso.
Me encanta y bueno,
yo hago una chapita, te pido una chapita, porque me parece bárbaro, Andrés, destacar a la audiencia, especialmente a los oyentes que están en Colonia, que valoren todo este trabajo que hacen estos empresarios y junto a las autoridades de Colonia en viajar en camioneta 1.000 kilómetros. Uh-huh. Después, por supuesto que ellos se pagan su hotel, todos los gastos que eso implica, estas presentaciones tienen un costo, la convocatoria es es lo más importante de todo, la convocatoria. Eso lleva todo un trabajo previo. Fueron dos eventos, ¿no, Andrés?
En Porto Alegre, la mañana siguiente en la reunión de trabajo con autoridades.
¿En el Sheraton?
En el Sheraton de Porto Alegre, y después el viaje de Porto Alegre a Gramado. Estuvimos un día y medio en Gramado, donde hicimos una presentación junto con Rivera, una conferencia. Rivera expuso el destino binacional y nosotros destino Colonia. Sí, te quiero resumir algo y detallar algo que es importante. Nos acompañó INAVI, mandó un representante, Mauricio Garrone, representante de INAVI en el enoturismo.
Muy bien.
Nos acompañó con la presencia y nos acompañó con algún recurso. Nos acompañó el Ministerio de Turismo con algún recurso y la Intendencia de Colonia. Por supuesto que nosotros los privados nos hicimos nuestro pago aparte, pero los eventos no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de ellos, ¿no? Y además, otra cosa, un reconocimiento también a nuestras familias, ¿no? Cuando nosotros nos vamos, más allá de costearnos de nuestro bolsillo, también nuestras familias que quedan en casa y nos bancan que podamos hacer esto.
Sí, sí.
Es verdad.
Es todo por un destino.
Porque nosotros no tenemos ninguna otra remuneración que es que lo hacemos porque estamos convencidos de que este es el camino, porque hay que trazar un camino, hay que dejar algo para los que siguen después, hay que dejar bases sólidas, y Colonia tiene una gran oportunidad. Nosotros estamos en un gran momento dentro de toda esta dificultad, y vamos a seguir por este camino, porque estamos totalmente convencidos que ese es el camino que tenemos que consolidar. Es una oportunidad, no la vamos a desaprovechar.
Muy bien. En lo que podamos acompañar en este camino, estamos abiertos a lo que precisen.
Les agradezco profundamente, porque estas cosas son importantes contarlas. Uh-huh. Tiene que llegarle esto a la gente, que hay posibilidades, que si te comprometes, y bueno, con esfuerzo las cosas suceden.
Y suceden.
Sí, sin duda que en estos momentos miles de brasileros y de gaullos, fíjate qué mercado, Willy, nos dijo Andrés, 12 millones de habitantes acá cerquita, acá pegado. No. Entonces, con estas acciones que hicieron ellos ahora, son miles, decenas de miles, seguramente cientos de miles de personas las que se enteraron de Uruguay, gracias a estas acciones y todo ese trabajo. Pero de pronto acá en Uruguay no nos enteramos de que esta gente, el trabajo espléndido que han hecho. Así que, Andrés, nos encanta y difundir todo esto, y sabés que contás con nosotros para hablar de estas acciones en todo momento, cuando haya que hablarlo, cuando haya que hacerlo.
Un placer estar con ustedes. Yo soy el agradecido y a las órdenes para lo que necesiten siempre.
Muy bien, muchas gracias, Andrés.
Bueno,
pronto. Un buen fin de semana.
Un abrazo y buen domingo para ti y tu familia también, gracias.
Que estén bien.
Gracias.
Dale.
Rafa, nos vamos a una tanda, que ya tenemos en línea a Fernando Cambón luego de esta pequeñísima tanda, ya volvemos.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
12:51 minutos, casi 52. Recuerden que hoy estamos hasta 13:15, así que ya estamos en condiciones de recibir a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, que más que un entrevistado es un amigo, porque ustedes lo escuchan habitualmente en el programa, ¿verdad?
Y columnista, ¿no? Y partícipe de Pasaporte Radio, Fernando Cambón. Hola, Fernando, buen domingo.
¿Fernando? Ay. ¿Está o no? Sí. Bueno, se nos perdió por ahí. Lo vuelve a llamar, se ve que se cortó.
Ah, se cortó.
Probablemente.
Bueno, como dijimos...
Fernando lo tenemos siempre en Pasaporte a la Memoria.
Pasaporte a la Memoria.
Pero hoy lo tenemos en una doble función, porque exacto, va a estar en Pasaporte, pero a su vez nos va a hablar de lo que es hoy, que es el presidente de Scholl, ¿no?
De Scholl.
Scholl Uruguay.
Mientras nos comunicamos, te comento esto. Es Scholl, se pronuncia Scholl, uh-huh, hay una O. Sin embargo, si lo ves escrito, ves que es una S-K-A-L. Pero si te fijas, la A tiene los dos puntitos arriba, la diéresis.
Sí.
Que en Suecia, en sueco
ahora sí,
incluso en Escandinavia, que, uh-huh, que tienen es un lenguaje en común, similar. La A con la diéresis es la O.
Score.
Sí, sí, es una segunda O, ellos tienen una O y esta otra. Entonces la pronunciación siempre, por eso es Scholl.
Fernando, ahora sí. Hola.
A ver, Fernando.
Ahora, capaz que tiene cerrado el canal, a ver. Sí. Hola.
A ver, Fernando.
A ver.
Ahora sí.
Ahora sí.
Scholl para todos ustedes.
Que es salud, ¿no?
Bueno,
salud,
Me dicen el sordo, pero no es que yo lo estaba escuchando, eran ustedes para mí que no me escuchaban.
Sí, hicimos simplemente la introducción de la explicación de la palabra, la pronunciación, porque se ve una A y se pronuncia una O.
Es salud, ¿no?
Correcto. Sí, es una palabra escandinava, sí, de origen vikingo, que todo surgió de un viaje. Los escaleras que nos están escuchando la tienen clarita, pero vamos a esa audiencia, ajá, tan amplia que tiene este Pasaporte News Radio, que es en el año 32, fin del 32, se hizo un viaje de familiarización, digamos un viaje fan trip, de una compañía nueva, subsidiaria de KLM, que salía de París a Ámsterdam y luego iba a Copenhague y a Malmo, ¿no?, en Suecia. Mm. ¿Quién eran invitados? Bueno, eran hoteleros, agentes de viajes, y los estaban esperando con una animosidad brutal, porque eran los primeros vuelos que podían traer justamente esa carga tan importante que es el turismo. Y bueno, y empezaron a brindar, y ellos decían Scholl, ¿no? Ajá. Bien a lo vikingo, que quiere decir larga vida, salud, amistad, felicidad, y con mucho amor. Y bueno, y ahí, cuando volvieron a París, decidieron formar el Club de París, y ya en el 34 había 11 clubes europeos que estaban formando la Asociación Mundial, la cual hoy, en este momento, con página abierta, Darío y Willy, hay en 99 países 323 clubes, 12.872 escalegas, y en el Uruguay, en este momento, hay tres clubes: Montevideo del año 54, Punta del Este del año 82, Colonia del año 86, Litoral, que estuvo unos años, en este momento está en reformulación, pero somos unos 100 escalegas que portamos justamente esa llama de lo que es dentro del turismo y de las distintas ramas del turismo, porque es la única asociación de profesionales del turismo de toda la actividad turística. ¿A qué me refiero? Hoteleros, compañías aéreas, operadores turísticos, rentadoras de auto. Y cada año se van ampliando, porque el turismo es muy dinámico, y tenés gente de la educación, porque hay muchos institutos y universidades turísticas. El último que califica para ingresar en el mes pasado son la gente de tecnología dentro del turismo, con el avance de lo que es la parte online, y a su vez, no por ser un gran empresario del turismo calificás por ser una buena persona dentro de la grey turística para poder ser un escalega nacional y disfrutar de ese espíritu a nivel internacional.
O sea que esta asociación, este club, no promociona ni promueve para nada el desarrollo de negocios ni de nada. El máximo objetivo es celebrar la amistad entre personas que trabajan en el sector turístico.
Así es, porque eso va a traer a posterior una mejor desarrollo, que si tú quieres hacer negocios, lo hagas con escaleras, por supuesto, pero no lo fomenta a priori, porque no ese es el cometido. El cometido es que yo me pueda sentar al lado de un colega que puede ser incluso hasta competencia mía dentro de determinado rubro, pero ahí estamos para fomentar nuestra amistad, nuestros valores, para poder tener la tolerancia, la unidad. Pero esos mismos escaleras que están sentados al lado mío son personas que dentro del trade turístico son, gremialmente hablando, pueden ser el presidente de la Cámara de Turismo, pueden ser el presidente de la Confederación Empresarial, puede ser incluso un director de turismo de determinado departamento. O sea, que te estoy diciendo incluso hasta hechos que está sucediendo aquí en el Uruguay, ¿no? Con ese tipo de personas. Porque de esa manera podemos desarrollar un destino para que sea potencial y sustentable para el futuro turístico de nuestro país.
Eso es una de las premisas hoy, ¿no? Todo lo que sea turismo sustentable, creo que a nivel mundial es el SCOL lo que está procurando, ¿no?
Totalmente. ¿Por qué, Willy? Porque también nosotros no podemos fomentar destinos que tengan problemas. Por supuesto, ya el mismo consumidor descarta ir a una zona donde hay un conflicto, ¿no? Mm. Pero también, si hay un problema mira ahora lo que está pasando con los derechos de la mujer, ¿no? En algunos países que están en conflicto. Bueno, no vamos a fomentar a esos países hasta que esto se solucione, mm-hmm. Porque no va con nuestros principios, ¿no? Mm-hmm. De tolerancia, ¿no? Y de inclusión. Comprende todo, ¿no? Realmente todo, Will.
Qué bien. Yo he participado en las actividades y hay...
Se escalera también.
Claro.
Vas a volver.
El evento clásico, digamos, es, por lo menos en el SCOL Montevideo, es un almuerzo mensual. Es la oportunidad que tenés en esta vorágine, o por lo menos antes de la pandemia, ¿no?
Correcto.
De encontrarte con colegas, amigos, toda la gente de turismo. Y entonces permanentemente se celebra un cumpleaños, un aniversario, lo que sea, y todo el mundo celebra con el famoso SCOL.
SCOL. ¿No?
Sí. Es un brindis en forma permanente, entonces realmente ya vas con ganas de asistir, de encontrarte con amigos, y te vas con una energía y una alegría notables.
Total, Darío, incluso vayan preparando las copas, porque no se van a escapar que vamos a hacer un brindis, ¿no?
Por supuesto.
Vayan preparando las copas, escaleras que están escuchando también.
Puede ser Montevideo,
claro, puede ser con lo que sea, porque justamente es el espíritu lo que se tiene que resaltar. Ese almuerzo mensual, Montevideo lo viene haciendo hace 67 años. Montevideo tiene personería jurídica desde el año 2001. Montevideo tiene su sede propia, ha hecho un proceso de muchos más años, ¿no? Pero también Colonia y Punta del Este se reúnen permanentemente. Es más, Punta del Este en este momento están reunidos en familia en la chacra del Ceibo del Escalega Jimeno, a la cual le estamos enviando nuestro SCOL para que puedan disfrutar el día con ese espíritu. Pero también el tema en lo que es el almuerzo es es el momento donde también nos comunicamos y tenemos también la información de lo que pasa en la región, porque estamos adheridos a un área sur, en este caso de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Perú, de Chile, de Bolivia, y a su vez a una internacional que tiene su sede en Torremolinos. O sea, hay también, digamos, una especie de que no estamos muy a favor, ¿no? Una burocracia que hay que seguir, pero por un poco para mantener esa telaraña administrativa para poder
poder sostener todo este andamiaje. Pero vamos por más, estamos muy golpeados, pero por lo que vamos es por la motivación de nuestros escaleras que van a estar ubicados en la remontada, como dicen los españoles, en puestos claves del turismo, y sobre todo en el turismo del Uruguay, ¿no?
Muy bien, muy bien. Quedó clarísimo.
Esta es la primera parte de Fernando, ¿no? Ahora, sí, en unos minutos ya vamos a...
Ya se viene porque estamos cortos de tiempo.
Está la copa pronta, está la copa ahí.
Con el celular.
Bueno, ahí va.
S-K-O-L-S-K-O-L-S-K-O-L.
Fondo blanco.
Me lo estoy aprendiendo. Brillante. El espíritu permanente, ¿no?
Del Skol.
Del Skol, sí. Ahí está.
Bueno, un abrazo, amigos. Un escalabrazo.
Gracias, Fernando. Y en instantes, escuchate que vas a estar hablando nuevamente en el programa, como siempre.
Muy atento.
Un abrazo grande, Fernando. Buen domingo.
Buen domingo.
Chau, chau.
Nos vamos a una breve tanda y en instantes nomás ya venimos con Pasaporte a la Memoria, nuevamente con Fernando, como anunciábamos recién.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
Cuatro minutos, nos está quedando muy poco tiempo y como anunciábamos recién, vamos a tener un pasaporte en la memoria dedicado a Liliana Echeverrito, ¿no?
Liliana Echeverrito, histórica luchadora. Ella era propietaria de una agencia de viajes en el interior y histórica luchadora por las agencias de viajes y la visualización de las agencias de viajes del interior.
Es difícil, muy difícil.
En que se le tuviera relevancia acá en Uruguay. Uh-huh.
Que lo cuente Fernando.
Nadie, ¿no?, como Fernando Cambón para contarnos sobre Liliana. Así que vamos al pasaporte a la memoria de Liliana Echeverrito.
Buenos días, amigos. Buenos días, Darío. Un gusto el reencuentro con todos ustedes en Pasaporte a la Memoria. Hoy estampando al recuerdo de la señora Liliana Echeverrito. Una referente de las mayúsculas cuando tenemos que hablar en el ámbito de las agencias de viajes. Y muy especialmente en las de las agencias de viajes del interior de nuestro país. Allá por la década del 90, en Durazno, la capital que cumplió días pasados su bicentenario, comenzó Liliana a ingresar en este mundo maravilloso de los viajes, siendo promotoras de viajes estudiantiles a Bariloche, a Orlando, en esos momentos como Turisport de Montevideo. Fue tal la visualización de tener su propia agencia que no dudó, y allí nace, en la ciudad de Durazno y luego en otras del interior, Trips and Travels, para no solo dedicarse al especial sector estudiantil, sino a un turismo expeditivo multidestino. Estamos ya en los finales del 90, y una particularidad que siempre existía en este rubro de viajes, siempre hablando generalmente, que el cliente tenía que bajar a Montevideo, tal como se dice afuera, a realizar la coordinación de un viaje al mundo. ¿Y por qué? Cuando en cada pago ya había una agencia de viajes y detrás un agente de viajes. En el 97 se funda la Unión de Agentes de Viajes del Interior, que es una gremial patronal, pero con otro también válido objetivo, que es el de capacitar a ese agente de viajes para que llegue de la misma forma que un agente de Montevideo para asesorar, concretar el viaje, utilizar las herramientas y los mismos canales de comercialización. Algo solo para Quijotes, de ambos géneros, que la acompañaron en este desafío. Y ella la lideró como presidente en varias ocasiones hasta su despedida en el 2019. También fue vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Viajes. Algo inusual para una agencia de viajes del interior llegar a un cargo directivo en la patronal colega, con más socios montevideanos. Activa, por supuesto, por ambas representaciones en la Cámara Uruguaya de Turismo. Mujer fuerte, daba todo, pues fue permanente su disposición de defender el papel de los empresarios del interior, del compromiso responsabilidad ante el cliente, con una permanente dedicación de observar la problemática operativa y comercial ante los prestadores turísticos, sean del tamaño que sean. Se paraba de igual a igual ante tales defensas que no tenían otro cometido que el fortalecer el rol de la agencia y de la gente de viajes del interior. Siempre argumentaba que todo estaba en la cadena de confianza, cliente, empresa, agente, operador. Por algo era así. Se escuchan aún sus temperamentales discursos, la voz de sus pares siempre, luchadora incansable por los derechos de esos agentes de viaje. Claro que cosechó amistades y también tempestades, pero su observación era que tenemos lo único que no se compra ni se vende. Decía lo referente a la figura del agente de viajes. Amabilidad, sabiduría y preocupación por cada uno de los clientes en comparación con la fría y actual realidad de la compra de viajes por internet. Reitero, mujer fuerte y solidaria, siempre con sus consejos acertados. Y si me permiten, lo digo con mayúscula, una verdadera caudilla, que también repetía, en el camino está la recompensa y lo mejor de nosotros está en el interior. Gracias, Liliana Echeverrito. Amigos, nos encontramos el próximo domingo.
Gracias, Fernando. Estupendo las dos veces que estuvo hoy, ¿no? Sí, sí, con el Skoll. Sí. Y ahora con lo de Pasaporte a la Memoria, como siempre, vamos a ver con qué se viene la semana próxima, ¿no?
Yo le digo a Fernando el hombre enciclopedia.
Es.
Porque de turismo, de lo que quieras, de en la parte de música, de candombe, lo que quieras, de viajes, de por favor.
Me olvidé de decirle que Luis Beltrame, que está escuchando el programa, le manda un saludo muy grande y lo tiene en consideración como una de las personas más capas del turismo en Uruguay.
Sí, sí. Y como persona es un lujo.
Me lo dijo en otras palabras, pero queda, me parece que demasiado para...
Nos quedan...
Nada.
Nos quedan 5 minutos.
Estamos escuchando a Simon & Garfunkel en el Central Park, que era la postal para hoy, pero no entra. Y lo vamos a preparar para la semana que viene. Vamos a hablar de Nueva York. Y quiero que me cuentes cosas de Nueva York que sé que van a hacer un golazo.
Sí.
¿Vamos con las 10 de Pasaporte?
Las 10 de Pasaporte es un...
¿Hasta dónde
de? Es un espacio nuevo ahora que no, es un brief de noticias breves.
Exactamente.
Entonces,
arranca vos.
Sí, con la primera.
Sí.
La número 1.
Así es.
La primera oficina turística inteligente de Montevideo cumplió 2 años. El 5 de noviembre de 2019, la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo inauguró la primera oficina turística inteligente de la ciudad, ahí frente a la proa, frente al Mercado del Puerto, en esa proa que forman Yacaré. Piedras y Yacaré. Uh-huh. El edificio se llama ahora Descubrí Montevideo, es totalmente accesible, ofrece un servicio interactivo a quienes visitan la ciudad, cuenta con área de información, sala de reuniones, exposiciones, y cuenta con una oficina de información turística que está abierta todos los días de 10 a 16 horas.
Muy bien.
La número 2.
La ciudad de Riad, en Arabia Saudita, que veníamos hablando estos días, que se iba, ¿te acordás que iba a ser sede
de la OMT?
Sí. Ahora será la sede de la 22ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo a fines del 2022.
Sí, Arabia Saudita, al igual que Emiratos Árabes Unidos y particularmente Dubái, está apuntando a, a posicionarse como un destino turístico. Uh-huh. Lo tiene muchísimo más difícil que Dubái, porque Dubái en ese sentido ha sido más abierto en la parte, no tan estricta en la parte religiosa, que Arabia Saudita. Sí. Arabia Saudita, frente al Mar Rojo, está dedicando toda una franja, digamos, en donde se está viendo si son un poquito más liberales. Un poquito más liberales, para ellos sigue siendo bastante inaceptable para nosotros. Pero Arabia Saudita sí, ya está, se nota que está apostando al turismo futuro, ¿no?
Número 3.
Cuba se suma a la cada vez más larga lista de países que ya no piden PCR, como lo dijimos al principio. Y se suma de esta manera a países, como también lo mencionamos, como Costa Rica, Perú, Colombia, España, Grecia, Estados Unidos. Bueno, Andrés Castellano recién nos decía de Brasil.
Sí, también.
Listo. La número 4.
Algarve. Ese precioso balneario del sur de Portugal por octava vez fue elegido el mejor destino de playa de Europa al recibir el premio World Travel Awards 2021 en esta categoría de playa, y estos premios son considerados como los Oscar del turismo.
De Algarve. Conozco Portugal, pero no conozco el sur. No. Así que bueno.
El norte sí, pero el sur no lo conozco.
Sí, hay que agendarlo. La número
5.
La empresa naviera Costa Cruceros anunció, tal como lo había dicho semanas atrás su colega MSC, la cancelación de sus viajes en Uruguay y Argentina esta temporada 2021-2022. La decisión del gobierno de Brasil de limitar los itinerarios de los barcos solo dentro de sus aguas jurisdiccionales hizo que fuera imposible para Costa atracar en los puertos de Montevideo, Buenos Aires y Punta del Este. En principio anunciaron Costa. Anunció que volverán para la temporada 2022-2023.
Igual hay un alto número de contagios en los cruceros, ¿eh?
Sí,
están en diario de hoy.
Sí.
6. Mientras aquí nos quedamos sin estas dos empresas de cruceros que generan la gran mayoría del tráfico de cruceros en Uruguay, en las Islas Baleares, en España, la Comisión Balear de Medio Ambiente ha propuesto al Ministerio de Medio Ambiente que limite la llegada de cruceros a los puertos de las Islas Baleares, porque llegan tantos, pero tantas centenas de cruceros que quieren evitar la gran contaminación provocada por los barcos que afectan las especies protegidas a través de los vertidos que provocan contaminación de óxido de azufre.
Muy bien. Mira, como estamos cortitos de tiempo, te propongo pasar a estas dos últimas. Esta vendría a ser la séptima.
Ajá.
Entonces, sí. Sí. Vamos a, las 10 de pasaporte iban a ser las 8 de pasaporte. Exacto. Así que la número 7
será la 9. Sí.
Entre las tantas razones que ofrece Colombia para ser visitada, es que es el país con más especies de mariposas del mundo.
¡Qué bárbaro!
En Colombia vuelan más de 3.600 especies y 2.000 subespecies de mariposas, posicionando a ese país como el lugar con el mayor número de mariposas de colores en el planeta.
Nos vamos volando, como las mariposas. El Carnaval de Río, que comienza 40 días antes de Semana Santa, finalmente volverá a ser realizado para felicidad de millones de cariocas. El próximo año irá desde el 27 de febrero al 5 de marzo, y además del famoso desfile por el Sambódromo, habrá más de 500 desfiles callejeros celebrando la fiesta más famosa de Brasil.
Tal cual.
Nos vamos.
Sí, con respecto a esto, hace tres años, fui al Carnaval de Río. Te digo, si te da el bolsillo para ir al Sambódromo, justifica ir al Carnaval. De otra manera, es tanta la gente, es tanto
el lío
que realmente no sé si
vale la pena.
Si vale la pena.
Sí. Nos vamos que ya son y cuarto.
Ahora se vienen los muchachos de 60 minutos.
Así es.
Quédense porque siempre tienen entrevistas y análisis
muy interesante.
De interés.
Así es.
Y el domingo próximo, ahí sí va tu postal musical.
En la previa de mi cumpleaños.
Muy bien. Y vamos a hablar bastante de Nueva York.
Así es.
Bárbaro. Amigos, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo. Un abrazo para todos. Buen domingo. Chau, chau.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.